Segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 21. Vamos a leer la escritura. Dice ahí: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Yo quiero que todos ustedes lo lean junto conmigo. Vamos a leer la Biblia. Dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, por este tiempo precioso que hemos podido tener, y te damos gracias también por tu palabra, pidiéndote, Espíritu Santo, que hables a través de ella a nuestras vidas y que tu pueblo ponga en práctica todo lo que tú revelas a través de la Escritura. Ahora bendice cada corazón en esta mañana y que nuestros oídos espirituales estén prestos para recibir la palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, les decía que continuamos con esta serie acerca de las grandes historias de la Biblia, y hoy vamos a hablar sobre Ezequías. Ezequías fue un rey y comenzó a reinar cuando era muy joven, pero Ezequías tuvo que hacer grandes cambios en su vida, pero también en la vida del pueblo. ¿A cuánto le gustan los cambios? A casi nadie le gustan los cambios, pero hay un grupo por acá que en esta mañana ha dicho que le gustan los cambios. Bueno, los cambios van a venir, y los cambios son son buenos siempre y cuando sea como lo hizo Ezequías, dice la Biblia. Yo se lo voy a leer en otra versión. Dice la Escritura: todo lo que emprendió para el servicio del templo, este fue Ezequías, dice: todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, o referente a la ley y los mandamientos, lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón, y por eso tuvo éxito, por eso fue prosperado. Entonces estamos hablando acá de los cambios que son buenos, y los cambios que van a traer éxito a nuestra vida son los cambios que se producen en nosotros, pero van a ser para la gloria y para la honra de Dios. Yo sé que cuando hablamos a la iglesia acerca de los cambios, algunos tienen miedo, porque dicen que bueno, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios no cambia. Bueno, Él es Dios, pero nosotros tenemos que cambiar, siempre y cuando sea también para la gloria de Dios, y el resultado va a ser el éxito en nuestras vidas. ¿Por qué no nos gusta cambiar? Porque somos seres rutinarios, y cuando se aparece el cambio nos saca de la rutina. ¿Sabe por qué? Estamos acostumbrados a hacer todo de la misma forma, metódicamente, todos los días, y de pronto aparece una situación en nuestras vidas y dice: oh, un cambio. Y ese cambio nos va a sacar de la zona de confort. Pero tenemos que entender que los cambios se van a presentar en nosotros, y según cómo respondamos a esos cambios, vamos a tener nuevas oportunidades en nuestras vidas para crecer, nuevas oportunidades para crecer espiritualmente, para prosperar también en nuestras vidas. Y definitivamente el cambio se presenta, a veces nos ponemos más viejos, a veces, digo yo, porque acá cuando hablamos de vejez, pues nadie quiere ser viejo, y es verdad que nadie es viejo, porque cuando hablamos de una actividad, los que son viejos tienen más fuerza que los nuevos. Pero aparecen cambios físicos en nuestras vidas, cambios emocionales también en la vida de las personas, y es muy importante que esto lo asimilemos con la palabra de Dios y poder crecer espiritualmente, porque cuando los cambios son para mal, entonces no los recibimos, pero cuando hay cambios para bien, entonces para Dios sea la gloria. Moisés se crió allá en el palacio de Faraón, y de pronto aparecieron cambios en su vida. Él no esperaba matar a un egipcio, tener que salir huyendo, pero en todo esto había un propósito y un plan de Dios, y es que este tipo de cambios que tienen que ver con los planes de Dios nos ayudan a madurar. Abraham vivía allá en su tierra y tenía allá sus negocios, y Abraham estaba prosperando, y un día el Señor se le apareció y le dijo: Abraham, va a haber un cambio en tu vida. ¿Cuál es, Señor? Tienes que irte de acá, tienes que dejar todas tus cosas, tu tierra y tus costumbres y todas estas cosas. Y sí fue un gran cambio para él, y todos los que se han movido de un lugar a otro, de un país a otro, entienden lo que es el cambio. Pero esto era bajo el propósito de Dios, así que Abraham tuvo éxito. Abraham recibió la promesa. Abraham no vio con sus propios ojos el cumplimiento de parte de esta gran promesa, pero Abraham, dice la Biblia, que fue un hombre de fe, y esa fe lo hizo padre de la fe, de lo cual nosotros también podemos agarrar esa gran bendición, y somos herederos de esa gran bendición. Podemos ver muchos casos en la Biblia donde el cambio para la gloria de Dios trae una transformación, trae una madurez en la vida de las personas. Pero a veces somos tan estrictos con el cambio que decimos: no voy a cambiar, no voy a cambiar, no voy a cambiar. Pero a veces hay que hacer reformas en nuestras vidas, especialmente cuando las cosas no andan muy bien. Mi esposa le encanta cambiar la casa, le gusta transformar la casa. Y los otros días me llamó y me dijo, quise mover la cama y se desbarató. Porque mueve las camas y a veces cuando yo llego la cama está en otras posiciones. Le gusta eso, a ella le gusta todo. Entonces le dije, aguántate, no hagas nada, no hagas nada hasta que yo llegue. Bueno, casi que la había quebrado, pero fue un cambio para bien porque ahí agarré puntilla y clavo y le di y bueno, la cama quedó más asegurada. Pero a veces este tipo de cambios, que no son de este tipo, sino cambios, transformaciones espirituales, son necesarias en la vida del creyente. Cuando llegamos a un punto donde nos damos cuenta de que andamos mal y somos cristianos, pero el camino que estamos tomando no es el camino correcto y las decisiones que estamos tomando no son las decisiones correctas, y vemos que nuestra vida espiritual está estancada y vemos que no crecemos, estamos echando atrás, y entonces es el momento donde el creyente tiene que decir, aquí hay que hacer un cambio, aquí hay que hacer una renovación, aquí hay que reestructurar todas las cosas, aquí hay que empezar a sacar y arreglar para poner lo correcto, lo que viene de parte de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho cambios en su vida. Creo que a medida que vamos creciendo en la obra de Dios, en las cosas de Dios, el Espíritu Santo nos habla, especialmente para los que ya llevan tantos años en el Evangelio. No podemos creer que porque llevamos 20 años ya estamos perfectos, no la sabemos toda. Todos los días Dios nos enseña, todos los días Dios nos corrige, todos los días Dios quiere poner en orden algunas cosas que no están en orden en tu vida. Y el pueblo que es obediente y acepta esas cosas de parte del Espíritu de Dios, el pueblo que va a ser prosperado, así como Ezequías tuvo éxito. La Biblia nos dice que Ezequías era joven, tenía apenas 25 años cuando comenzó a reinar. Fíjense, a veces creemos que los jóvenes no tienen mucho potencial, pero nos engañamos, porque un joven en las manos de Dios es algo muy importante. Ezequías, con 25 años, un joven, se propuso en su corazón hacer una renovación estructural, una renovación, perdón, espiritual en el pueblo de Judá, y lo quiso sacar de ese pozo donde estaban ellos hundidos para traer toda esta reforma y un avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. Bueno, para que ocurra un avivamiento se necesitan muchas veces cambios y transformaciones. Así que el mensaje en esta mañana tiene por título Camino al Avivamiento. Diga conmigo, Camino al Avivamiento. ¿Cuántos quieren andar en ese camino? Necesitamos también ser transformados y ser renovados por Dios. Vamos a la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 29. Leíamos el capítulo 31, pero vamos a regresar un poco atrás para ver qué pasaba en el tiempo en que Ezequías comenzó a reinar y cuál era la condición espiritual del pueblo. Bueno, la Biblia nos dice que capítulo 29, verso número 1, que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. ¿Qué edad tenía este hombre? 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. Y el verso número 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Interesante que David no era el padre de Ezequías, era Acaz, el nombre del padre de Ezequías, pero acá mencionan a David como su padre, puesto que este rey Ezequías, este muchacho joven, se propuso en su corazón hacer lo correcto, así que fue heredero de David, aunque también lo era por la genealogía, pero no menciona a Acaz aquí en esta ocasión como su padre. ¿Por qué? Acaz era un hombre malo, Acaz fue un rey impío, un rey que le encantaba todo lo que tenía que ver con el ocultismo, la idolatría. Fue un rey que prácticamente hundió a Judá. Recuerden que el reino estaba dividido, Israel del norte, Judá del sur, y lo llevó, cambió toda la adoración a Dios para poner la adoración a otras cosas que no es Dios. Y cuando ya Dios no es el centro de nuestra vida, entonces todo lo otro se convierte en idolatría. Vamos a la Biblia para entender quién era Acaz. En el capítulo 28, Acaz, el padre de Ezequías, capítulo 28, verso número 2, dice la Biblia que este rey Acaz, verso 2, dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, de los reyes del norte, que hacían lo malo, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Fíjense todo lo que hizo un rey, el rey de Judá. Dice: hizo pasar a sus hijos por fuego, y conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Es decir, que este rey tuvo un papel muy negativo como líder espiritual para la nación. Lejos de llevar al pueblo para que adorara a Dios, los metió en este pozo profundo de decadencia espiritual. Y en el verso número 24, dice la Biblia, de ese mismo capítulo, verso 24: además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Todo lo que había en la casa de Dios, dice la Biblia, lo rompió. Y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. En otras palabras, vamos a acabar con lo que hay en la casa de Dios, los utensilios. Cerramos las puertas del templo. Aquí ya no va a haber más adoración a Dios. Vamos a comenzar a adorar a los ídolos. Verso 25: e hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá. Estos lugares altos donde se adoraban imágenes. Dice: en todas las ciudades de Jerusalén, perdón, en todas las ciudades de Judá, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cómo estaba la nación de Judá? Imagínese cuando usted entra a una casa y está todo regado. Los zapatos están en la sala. La olla que debía estar en la cocina está en el cuarto, porque se puso a comer ahí de la olla viendo la televisión. Para el pueblo de Judá era un desorden, era un desastre. Y Ezequías llegó allí y dice la Biblia que tomó una decisión: esto aquí hay que cambiarlo, las cosas están mal, el pueblo no prospera. Asiria había acabado con Israel del norte y tenía esclavizado a Judá del sur, porque aunque no los había invadido, pero ellos le tenían que pagar impuestos a Asiria, porque Asiria era el que gobernaba. Entonces Ezequías dijo: aquí anda mal, porque cuando las cosas están mal, porque cuando la parte espiritual anda mal, todo lo otro anda mal. Las finanzas, el matrimonio, los hijos. Cuando nuestra vida espiritual anda mal, el resto es un caos. Y dice la palabra del Señor que él se propuso no hacer como su padre acá, sino como David. Se propuso andar rectamente. Y dice la Biblia, ahora sí, en el capítulo número 29, en el verso número 3, que lo primero que hizo Ezequías fue llamar a los líderes. Vengan todos los líderes, todos los que están al frente, todos los que ministran y todos los que trabajan. Porque si queremos que las cosas anden bien, los primeros que tienen que estar bien, ¿quiénes son? Los líderes espirituales. Le dijo a los líderes: vengan acá, ustedes tienen que santificarse, porque vamos a hacer una gran renovación. Diga conmigo: renovación. Vamos a hacer un gran cambio. Vamos al versículo número 3 en la escritura, capítulo 29, verso número 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Recuerden que su padre había cerrado las puertas de la casa de Dios, y él llegó, abrió y reparó. Y dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y sacad del santuario, ¿qué cosa? La inmundicia. Saquen del santuario la inmundicia. Y le voy a decir algo, cuando una decadencia como esta pasa en nuestra vida espiritual, comienza a ocurrir en nuestra vida espiritual, y sentimos que no crecemos, y sentimos que estamos mal, y sentimos que hay pecado, tenemos que orar, tenemos que buscar de la palabra de Dios. Son principios espirituales muy importantes, pero hay algo que no puede faltar en nosotros, y es tomar la decisión. Diga conmigo: tomar la decisión. Usted puede orar, ayunar, clamar, tirarse de rodillas, llorar, y puede leerse toda la Biblia en una semana, si le es posible. Pero nada va a pasar hasta que usted no tome la decisión que tiene que tomar. ¿Y cuál es la decisión? Va a haber un cambio. A partir de hoy, voy a comenzar a abrir las puertas de la casa de Dios. Voy a comenzar a santificarme, como hizo Ezequías con los líderes. Los llamó, abrió las puertas, ustedes se van a santificar, y usted comienza a tomar decisiones importantes. A partir de hoy, voy a limpiar mi casa. ¿Qué significa limpiar mi casa? Voy a sacar toda la inmundicia que hay en mi casa, toda práctica de pecado que hay en mi casa, toda literatura mala que hay en mi casa, toda música que no glorifique el nombre del Señor, todo lo que pueda ver usted en su teléfono celular, en su computadora, todo aquello que constituye un pecado e inmundicia en su casa, tiene que tomar la decisión de limpiar y comenzar a sacar, y comenzar a sacar, unido a las prácticas espirituales. Así que seguimos en la escritura y dice la palabra del Señor que Ezequías llamó a los líderes y le dijo: limpien, limpien el santuario, todo lo que profane, todo lo que está allí estorbando, tienen que sacarlo de la casa de Dios. Y cuando yo miro a estos líderes espirituales, estos levitas, estos sacerdotes, bueno, estamos mirando a todo el pueblo porque en cierta medida somos sacerdotes, estamos llamados a ministrar para Dios. Pero miraba yo en esta escritura a los hombres de la iglesia, que son los líderes espirituales de sus casas. Y no es que las mujeres no lo sean, no tengan importancia y estas cosas, ya lo sabemos. Pero los hombres han sido llamados por Dios para ser líderes. Y en esta mañana vino a mí esta palabra para referirla a los hombres de los hogares, a los líderes, a las cabezas. Y Dios nos da esta palabra: tienen que santificarse. Y tienen que sacar de sus vidas todo lo que no glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes están puestos para hacer luz en sus hogares. Y si en tu casa no hay un varón que represente cabeza, usted como mujer tiene que tomar también esa decisión. Si eres madre soltera y estás criando a tus hijos, lo que sea, tienes que santificarte para que puedan ser un ejemplo en tu vida espiritual, para los demás, para los que están a tu alrededor. Así que recibe esta palabra de parte de Dios. Necesitamos transformación, necesitamos cambio. Pablo decía a los romanos, le decía de esta manera, Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, no se conformen, transfórmense. ¿Qué es qué es transformarse? Es cambio. Dice: cambien por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice la Biblia que es como agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Seguimos entonces. Dice la Biblia en el capítulo número 29, verso, seguimos adelante, verso número 11, le dice de esta manera: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Dios los ha llamado para que ministren. Ahora, mujeres, hombres, niños, jóvenes, todo el pueblo de Dios, el Señor los ha llamado para una tarea muy especial. Dice: santifíquense, límpiense, saquen de sus vidas lo que no glorifica al Señor. Y esto lo que significa es que había un comportamiento de pecado en la vida de ellos. Sabe que el pecado está ahí al acecho, esperando a que tú cedas. Y cuando Dios en el Antiguo Testamento habló con Caín, antes de que matara a su hermano, Dios mismo le dijo a Caín de esta manera, Génesis 4:7: si hicieres lo bueno, escuche, si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte, sin embargo, tú lo puedes dominar a él. Eso le dijo Dios a Caín. Porque a veces creemos: no, yo nunca voy a caer en esta situación de decadencia espiritual, en mi vida nunca va a pasar estas cosas. Pero el Señor te dice: sabe, el pecado está allí al acecho. Él está esperando solamente que tú abras las puertas, porque cuando tú abras las puertas, Él va a tratar de venir y dominarte. Y Dios le dijo a Caín: pero tú lo puedes dominar a él. Y Caín no entendió esto y fue y mató a su hermano. Pero la iglesia tiene que entender esta gran verdad: no podemos descuidar nuestras vidas espirituales. Y si hay algo que está mal, hay que quitarlo, hay que limpiarlo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado está al acecho, esperando que tú le des una oportunidad, dice la Biblia, para poder dominarte. Bueno, la palabra nos enseña que Ezequías, el rey, dice la Biblia que confesó el pecado en el verso número 6. Diga conmigo: confesión. Porque si queremos avivamiento, tenemos que confesar. En el capítulo número 29 dice la Biblia: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Entonces comenzó Ezequías a confesar el pecado. Esto es lo que ha estado pasando. ¿Alguna vez ha confesado usted su pecado? algunas personas tienen miedo, tienen temor confesar su pecado delante de Dios porque creen que Dios los va a rechazar, pero ya Dios sabe lo que tú has estado haciendo, y a través de la confesión podemos reparar esa falta delante de Dios. Y Ezequías dijo: bueno, lo próximo que voy a hacer es restaurar la adoración. Diga adoración. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no adoraba a Dios, estaba adorando otras cosas: a los ídolos, al dinero, al trabajo, a la tecnología, a todos estos ídolos que se levantan hoy en día. Y dice Ezequías: vamos a renovar y vamos a hacer que el pueblo regrese a la adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Crónicas 29:27. Seguimos avanzando, ¿estamos todos allí? Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. La adoración también tenía que ver con los sacrificios en la casa de Dios. Dice: y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Se imagina toda una sequía espiritual, y de pronto el pueblo comenzó a experimentar un avivamiento en sus corazones. La gente comenzó a decir: hay que hacer un cambio, vamos a santificarnos, vamos a limpiarnos, vamos a hacer los sacrificios. Los cantores agarraron aquellos instrumentos, comenzaron a alabar al Señor, dice la Biblia, verso 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores, dice la Biblia, cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y dice la Biblia, adoraron a Dios. Comenzaron a adorar. Entonces el rey Ezequías y los principales y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, que eran salmistas. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron, dice la Biblia, y adoraron. Verso 31. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón, dice la Biblia, trajeron holocaustos. ¿Qué pasó, hermano? Había un cambio, había una renovación, había una transformación. Y esto fue el principio de un gran avivamiento. La Biblia nos dice en el capítulo 29 también que Ezequías habló al pueblo y el pueblo comenzó a traer ofrendas, comenzaron a diezmar nuevamente porque era parte de la transformación. Está en 2 de Crónicas capítulo número 29, verso número 16 y 17, nos habla acerca de esto. Y no solamente se trata de cantar, sino de un estilo de vida. Cuando estamos hablando de adoración, estamos hablando de un estilo de vida. Para que ocurra avivamiento, tiene que haber cambio, tiene que haber renovación. Tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que arrepentirnos delante de la presencia de Dios, tenemos que restaurar nuestras vidas. Lo otro que Ezequías hizo fue regresar a la palabra. Diga conmigo: regresar a la palabra. Para nosotros significa volver a la escritura, lo que la Biblia dice. Y creo que es una gran necesidad para nosotros como iglesia, volver a la escritura, volver a la palabra. Cuando Ezequías fue a la palabra, supo que el pueblo ya no celebraba la Pascua. La Pascua era una celebración muy importante para el pueblo de Israel, porque ellos celebraban allí que habían salido de Egipto y que Dios los había sacado con mano poderosa y que les había dado los mandamientos en el Sinaí. Así que Ezequías lo primero que hizo fue mandar cartas, porque él quería que la gente del norte, Israel del norte, se uniera con Judá del sur y todos juntos pudieran celebrar la Pascua. Vamos al capítulo 30. Capítulo 30. Verso número 1. Dice la Biblia: envió pues Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Verso 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan. Y esta era una frase que se utilizaba mucho en la época, o desde Dan hasta Berseba, que significaba todo el territorio de Israel. Vengan todos a celebrar, vengan todos a celebrar la Pascua. Dice: para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito, como estaba en la escritura, como estaba en la palabra. Y Ezequías dijo, vamos a regresar a este pueblo. Verso número 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. Y en el verso número 8 dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Verso 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y verso 12, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová que había dado Dios. ¿Cuál era el propósito? Que el pueblo estuviera unido para poder celebrar, dice la Biblia, la Pascua. Es muy importante que el pueblo esté unido. ¿Cuál fue el resultado? Hubo tanto gozo, hermano. Hubo tanto gozo cuando ellos comenzaron a celebrar la Pascua que tuvieron que extenderla por 7 días más. Verso número 22. Verso 22 dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Verso número 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. ¿Cuál es el resultado de un gran avivamiento? El gozo. Y es que el gozo está unido también a la transformación y está unido al cambio. Hubo tanta alegría, hermano. Hubo tanta alegría en el pueblo que dijeron, vamos a seguir por 7 días más. Vamos a seguir celebrando el nombre de Dios. Y eso pasa también cuando en nuestros corazones comienza a haber ese cambio, a existir ese cambio y esa transformación. Lo que trae ese gozo a nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Lo que trae ese deseo de Dios, lo que trae ese deseo de buscar de su presencia, de adorarle, es ese gran avivamiento. Cuando usted y yo tomamos la decisión de buscar de la presencia de Dios, podremos vivir 20 años en los caminos de Dios, 30 años, los años que Dios nos permita, en la periferia. ¿Sabe lo que es la periferia? Allá afuerita, donde yo no me meto, a las profundidades. Yo solamente voy y escucho y ya. Yo solamente voy y miro y ya. Pero ese no es el lugar donde Dios te quiere. Dios te quiere en las profundidades, buscando de su gloria. No en la periferia a ver si sale un destello de fuego, a ver si me quema a mí un poquitico. Dios te quiere en el fuego, en el ardor del Espíritu Santo. Dios quiere un pueblo avivado. Dios quiere un pueblo que constantemente tenga en su mente esto: transformaos. No me voy a conformar a este siglo. Yo no me voy a conformar a lo que dice este mundo. Yo voy a ir transformando mi mente según la palabra de Dios y en los propósitos de Dios para poder tener éxito. ¿Cuál fue el resultado? Vamos a la Biblia, capítulo 32, y ya estamos terminando con este pasaje. Capítulo 32. ¿Sabe? Cada vez que uno quiere dar pasos importantes en la vida cristiana, ¿qué es lo que aparece? Los problemas. Mucha gente me ha dicho, hermano, he decidido, orar ahora como nunca antes lo había hecho, pero ¿sabe qué? Algo está pasando en mi vida. ¿Y qué te pasa? Bueno, han venido más pruebas, han venido más luchas y algunos insomnios, y a veces los creyentes se atemorizan y echan atrás. ¿Sabe? Nunca había ayunado y comencé a ayunar y comenzaron unos problemitas por allá y la gente comienza a echar atrás. ¿Sabe? Porque cuando tú comienzas a tomar decisiones importantes en tu vida, hay alguien que no va a querer. Pero dice la Biblia que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no importa quién no quiera. A veces la misma familia se pone en contra, las amistades se ponen en contra porque ya tú no eres como eras antes. ¿Sabe por qué? Porque estás haciendo unos cambios allí, estás limpiando la casa, estás sacando toda la abominación, todas aquellas puertas que abriste al pecado, ahora tú las quieres cerrar, quieres echar afuera todo eso malo y cerrar esas puertas y decirle al Espíritu Santo, ahora sé tú quien gobierna, y por eso vas a comenzar a caerle mal a tus amigos, y ya tus compañeros no te van a mirar muy bien, porque ya tú no eres el mismo, y tú le tienes que decir claro que ya no soy el mismo, porque estoy haciendo unos cambios importantes en mi vida, y ahora estoy sintiendo este avivamiento y este gozo. No, ya no escucho la música del mundo. No, ya no miro cosas que no debo mirar. No, ahora estoy centrado en las cosas del Señor. Ahora estoy alabando al Señor. Estoy buscando de la presencia de Dios. Sí, ya me he vuelto un loco. Ya yo soy un bobo, soy tonto, como la gente dice. Pero siento un gran avivamiento en mi vida. Y dice la Biblia que inmediatamente vino la prueba, porque los asirios vinieron contra Judá. Judá, que estaba allá en un gran avivamiento, y Ezequías, y se había reconstruido todo, y la gente estaba adorando, y caían de rodillas, y después pueden leer todo allí, y la gente ya quería andar para la casa de Dios, y todo el mundo con un fuego tremendo. Los asirios, hermanos, que habían acabado ya con Israel del norte, dice la Biblia que vinieron y acamparon contra Judá y comenzaron a hablar mal y a blasfemar el nombre de Dios y el nombre de Ezequías. Ya no le hagan caso más, ya no le hagan caso a Ezequías. Ya no le hagan caso a su Dios. A ver, el Dios de ustedes les dio la victoria. No les ha dado la victoria. Los dioses de nosotros son los que dan la victoria. Porque mira, ahora somos los que conquistamos en todo este territorio. Y acabamos con Israel del norte. Y ahora vamos a acabar con ustedes. Y los dioses de nosotros son los poderosos. Y Acaz, el padre de Ezequías, se dejó engañar por esta palabra. Y por eso adoraba a los dioses de los asirios. Porque decía, bueno, los dioses de los asirios le están dando la victoria, vamos a adorar a estos. Pero Ezequías dijo, no, esto no tiene nada que ver con nosotros. Vamos a la Biblia, capítulo 32, verso número 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, del rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Quería conquistarla. Y en el verso número 7, dice la Biblia que Ezequías habló al pueblo y le dijo, no tengan miedo. Y esta fue la reacción. Diga conmigo, no tengo miedo. Es muy importante que usted no sienta temor. Y si siente temor, que sepa cómo controlarlo. Porque el diablo no va a querer que usted dé pasos importantes en su vida. Algunos creyentes hasta dicen, me siento hasta enferma después que estoy... 3 puntos suspensivos. Digo, ¿qué enferma? ¿De qué? Tú no estás enfermo. Tú estás bien, estás buscando de Dios. ¿De qué enfermedad estás hablando? No, que ya no puedo dormir desde que... Por supuesto, levántate para que ores y clames al Señor. No, es que en mi familia todos están en contra mía, ¿desde qué? No importa que todos estén en contra tuya, tú estás buscando de Dios. Después, con el tiempo, ellos van a estar a tu favor y te van a ver como líder espiritual en tu familia. Haz lo que tienes que hacer. Acaba de hacer lo que tienes que hacer. Limpia tu casa y Dios va a respaldar tu vida. Y el verso número 7, Ezequías le dijo al pueblo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la palabra de Dios también para nosotros. Más hay con nosotros que con el enemigo. Esfuércense. De verdad, tomen el paso de buscar de la presencia de Dios. Verso número 8 dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Con nosotros está Dios. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Y sabe lo que hizo Senaquerib? Comenzó a hablar mal, dice la Biblia, de Dios y de Ezequías y de todos ellos. Verso número 10. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al sentir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y sed, al decir, Jehová vuestro Dios nos librará de la mano de los asirios o de Asiria? Verso número 13, ¿no habéis sabido que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? En otras palabras, el Dios de ustedes no va a poder. Verso 15. Ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos y pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Verso 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Es decir, comenzaron a blasfemar el nombre de Dios. Y comenzaron a blasfemar, por supuesto, a Ezequías, que era el líder espiritual. Pero ¿cuál fue la reacción de Ezequías? Dice la Biblia que llamó, verso número 20, llamó al profeta Isaías y comenzaron a orar y clamaron a Dios y le dijeron: Señor, esto está pasando. Cuando el enemigo venga contra ti, habla con Dios y dile: Señor, esto está pasando. Mira para este lo que quiere hacer. Cuando el diablo quiere hacerte algo, tú le dices: espérate un momentico, yo voy a hablar con mi papá. Tú vas a ver lo que te va a pasar. Y eso fue lo que hizo Ezequías, habló con su papá, con Dios. Así como cuando éramos pequeños, que alguien quería hacer, espérate, íbamos con las quejas, vete a Dios en oración y dice: aguanta un momentico, tú vas a ver lo que te va a pasar ahora. Y cuando el diablo te vea a ti de rodillas, hermano, clamando y buscando de Dios, te va a temer de ti. ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo que le pasó a Senaquerib, el rey de los asirios. Dice la Biblia en el verso número 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Fíjense, Dios envió un ángel, y un ángel hizo estrago en todo el campamento de los asirios. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Yo imagino que en ese momento Senaquerib estaría diciendo, bueno, antes de morir, por supuesto, estaría diciendo: oye, verdaderamente el Dios de esta gente es el Dios de poder. Y en el verso 22 dice: así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo se dispone a buscar de la presencia de Dios, el Señor es quien nos da la victoria. En un principio, Judá había sido esclavo de Asiria, aunque no habían sido conquistados, pero sí pagaban impuestos porque era el imperio que gobernaba en aquella época, y al final ellos terminaron siendo un pueblo avivado espiritualmente, salieron de la dominación asiria, y dice la palabra que Dios les dio la victoria. Queremos ese gran avivamiento espiritual, tenemos que orar, tenemos que buscar de la presencia de Dios, pero tenemos que empezar a tomar pasos importantes en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Señor, aquí está mi vida y todas estas cosas no me están dejando avanzar, así que voy a comenzar a sacar todo lo que a ti no te agrada para comenzar a hacer lo que realmente tú quieres. Yo sé que sacar de nuestras vidas lo que a Dios no le agrada a veces nos cuesta trabajo, porque las cosas que a Dios no le agrada a veces le agrada al cuerpo, a la carne. Pero tenemos que tomar la decisión y decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo voy a sacar de mi vida, de mi casa, de mi familia, todo lo que no te agrada, y yo voy a comenzar a limpiar mi casa. Y yo le pido a la iglesia, piense por un momento en esta mañana y reciba este mensaje: ¿qué es lo que hay en tu vida que a Dios no le agrada? ¿Qué es lo que te hace miserable y no te deja avanzar? ¿Qué es lo que te tiene hundido en la miseria espiritual y está afectando el resto de las áreas de tu vida? Matrimonio, casa, trabajo y todas estas cosas. Comienza a sacarla. Comienza a limpiar. Y da pasos de fe. Y no importa que el enemigo venga a acusarte y a hablar mal de tu Dios, no importa. Dile: espérate ahí un momento, voy a hablar con el que tiene poder. Y tú vas a ver lo que te va a pasar. La Biblia dice que Senaquerib tuvo que salir huyendo, y cuando llegó allá lo mataron. ¿Quién lo mató? Sus propios hijos. Por burlarse del Dios de Israel. Por burlarse del Dios que nosotros tenemos. La Biblia dice: mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. Dice: porque más hay con nosotros que con él, que con el enemigo. Solamente, iglesia del Señor, tenemos que tomar estos pasos importantes en nuestras vidas, aunque nos cuesten lágrimas a veces renunciar a lo que Dios no quiere en nosotros. Pero eso se llama cambio y transformación. Diga conmigo: transformación. Transformación. Hay un pasaje en el libro de los Salmos 51:10, y el salmista dice, yo sé que ustedes saben este pasaje: crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿cómo? Limpio. ¿Y qué dice la Biblia? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que estaba pidiendo el salmista es: Señor, necesito cambio. Aquí hay que transformar. Aquí hay que cambiar la cama por un lado y estos cuadros hay que quitarlos. Aquí hay que hacer una transformación, una limpieza. Segunda a los Corintios 4:16 dice que aunque el exterior se va desgastando, nuestro interior, ¿qué va haciendo? Se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque somos cambiados y somos transformados por el poder de Dios. Dios quiere un pueblo en victoria. Dios no quiere que te pase la vida, hermano, ahí fumando y acabándote con los pulmones. Dios no quiere que te pases toda una vida allí consumiendo droga o atado a la pornografía o al alcohol, a la mentira, al engaño, a la murmuración, a las depresiones, a las ansiedades, a todos estos ídolos que están en los corazones ahí levantados, todos estos ídolos que a veces no nos dejan. ¿Y sabe por qué? Porque le hemos abierto esas puertas. Así como el padre de este rey que abrió las puertas para la idolatría y la cerró para Dios. Dios quiere un cambio en tu vida y también en la mía. Pero necesitamos tomar la decisión. Porque yo puedo orar por ustedes y nada va a pasar si ustedes no toman la decisión. El hermano puede orar por usted y ayunar y hacer todo lo que se hace, pero nada va a pasar si en nosotros, desde nuestros corazones, no hay una decisión de abandonar y de quitar toda la abominación para darle lugar a Dios. Y entonces Dios va a comenzar a obrar y Dios va a comenzar a moverse. ¿Cuántos dicen amén?